Esto es El silencio también es una prisión. Caminando sobre vidrios.
Crecí en el Lucero, aquí en Ciudad Bolívar. Siempre he estado ahí.
¿Quién habla? Es Samantha B. Ella es una mujer trans con 22 años de edad. Su historia parece relatar siempre un extremo, una particularidad. Sus primeros años los pasa en compañía de su madre, su padrastro y su hermano, en un barrio de la periferia de la ciudad. Samantha, a una temprana edad, entra en el mundo de las drogas y su madre decide internarla en un centro de rehabilitación. Allí conoce a un chico con el que se fuga. Y después de muchas vicisitudes donde se mezclan el amor, el consumo y el crimen, Samantha y su compañero son arrojados a la calle.
Como les digo, pues fue fuerte. Pero pues no sentía como lo fuerte de eso, pues porque lo mío era el vicio, ¿me entiende? Entonces no pensaba en lo que estaba viviendo, sino en fumar. Y pues por más fuerte que fuera, muchas veces tenía hambre, frío, de todo en la calle. Pero pues ya sabía que tenía que ir a buscar la plata para conseguirme mi vicio y fumar y ya. Pero cansa. Y lastimosamente gracias a ese vicio fue que llegué a parar a una cárcel. Porque pues usted puede tener hambre, pero usted piensa. Mientras que yo creo que después de que uno no esté en sus cinco sentidos con el vicio, usted no piensa. Y eso lo que le hace es a usted buscar de donde sea para conseguirla. No es que, ay, ya se me acabó, entonces ya mañana busco o me va a acostar y mañana miro qué hago. No, eso no es así. Eso es de que lo consigo o lo consigo. Entonces ahí fue cuando ya comencé a pensar en robar porque no tenía más cómo hacerlo. Entonces lo hice y me cogieron y después de 2 años me cogieron y yo dije que era inocente. No acepté cargos. Entonces me dieron libertad. Duré 24 horas en la OPJ y me dieron libertad. Y después de 2 años me dieron orden de captura por reo ausente.
Como una aclaración, en la ley colombiana se declara reo ausente a las personas que no estando en su domicilio son requeridos judicialmente. En el caso de Samantha, cuando ella se declara inocente de los cargos, es liberada. Luego, en la revisión de su caso, se le encuentra culpable y es buscada por la justicia.
Cuando me capturaron, cuando recibí la noticia de que estaba condenada por reo ausente, pues la verdad no sé qué sentí, fue feo, pero pues la verdad no. La mente para mí quedó en blanco, yo no pensé en correr, no pensé en nada, yo quedé ahí parada como una estatua delante del policía que hasta él al ver mi reacción, él como que se asusta, él piensa, está pensando qué va a hacer. Entonces él me va a coger y yo le digo que no, que me deje recostar a la pared porque me dejó en shock. Y él me deja recostar en la pared y me dice que pues que me tengo que ir con ellos y eso, y pues ahí es donde ya como que, uy, ¿para dónde voy? Entonces fue, ese instante fue fuerte. Ya después llegué a la perrera una, como que le digo yo, como una URI, pero pues allá fue bien, o sea, no fue tan fuerte. O sea, fue fuerte la noticia ya llegar allá y usted sin saber a cuánto estaba condenado, o sea, eso pues usted se siente mal, ¿sí? Quiere saberlo. Pero pues el trato de la policía y pues sí, el trato de la policía es como bueno en ese sentido.
Cuando Samantha describe que el salto es enorme, debemos creerle. Algunas de las personas que conocen del tema o que han visitado cárceles mayores han manifestado que la sensación es de pavor al llegar a esos lugares. No es en vano la fama que las precede. La Picota es una cárcel que infunde miedo.
Llegar a la Picota sí fue lo peor, porque en la Picota ya se ve más como, no sé, como que los del IMPEC se creen los dueños, no sé qué pasa, entonces ellos son más groseros, o sea, con ellos sí no se puede. Entonces cuando llegué allá fue horrible, allá sí no importó, pero por lo menos cuando yo llegué a la perrera, allá sabían que yo era de la comunidad y a mí me metieron con las mujeres. Apenas yo llegué a la Picota, a mí no me metieron en una celda aparte. Primero uno llega a primaria Cenerón y a mí me metieron con todo ese poco de manes allá en una celda, todos. Entonces pues sí me sentía súper paila, o sea, allá sí. Y pues no sé, pero yo digo que a uno se le nota mucho el cuento. Pues yo pues ya me vestía de mujer, pero pues es, en el, cuando llegué allá, por evitar, digamos, problemas, no me vestí de niño, pero tampoco me fui tan niña. Pero pues se me notaba. Entonces a lo que llegué allá, pues más de uno era como así, pero pues de todas maneras, algo que como que me sirvió la calle fue que apenas yo llegué allá sentí miedo, porque miedo sentí, o sea, una cárcel no es nada parecido a la calle. Sí, pero tampoco podía dejarme arrumar porque yo sé que es, o sea, la cárcel viene siendo similar a la calle. Porque si usted en la calle se deja abrir los ojos de alguien, usted ya sabe que a esa persona la va a tener encima porque la persona sabe que usted le tiene miedo.
¿Terapiar? ¿Abrir los ojos? Son expresiones que usa Samantha para describir su entrada a la cárcel, porque hay que ser muy valiente para enfrentar la singular situación en la que ella se encontraba, en un lugar donde no era considerada mujer, era solo otro preso, uno que se vestía distinto.
Entonces como que yo ya llegué fue con esa y ya como, que le digo yo como desilusionada de mi vida, o sea como que no podía creer que estuviera llegando a una cárcel. Entonces, más o menos como que quería era morir. Entonces a mí me decían fea y yo reaccionaba, era lo hijo de puta, y si me tocaba pelear con él, peleaba. También me di cuenta después de un transcurso del tiempo en la cárcel que así tampoco es, porque así uno se hace coger fastidio y no falta el que llega y se lo tira a uno y lo mató. Y ya quedó tanta hombría y tanta, o sea, tanta peleadera y tanta de esas, y nunca me la dejé montar. Y peleé y me hice respetar. Pero pues porque gracias a Dios estaba conmigo, sí, porque fui muy alzada y ahorita yo siento que sigo siendo igual. Entonces es como similar en la cárcel, si usted llega y si usted le abre los ojos, si usted se deja gritar, créame que usted va a tener a Semana ahí encima. Y las veces que él quiera lo va a terapiar y lo que le quiera quitar se lo va a quitar y esto y porque sabe que usted le tiene miedo.
Aquí tenemos que hacer énfasis en el asunto de las cosas diarias y cómo se va moldando a la nueva realidad. Vainas elementales como dormir, bañarse e incluso la experiencia de cortarse el pelo hacen de la vida de una mujer trans una cosa distinta, absurda, complicada.
Me meten a una celda con un poco de hombres. Llega la comida, porque llegué en la hora de la tarde. Entonces ahí llegó la comida. Y pues no sé si habían cogido mucho muchacho de la calle, no sé, pero ese día me dejaron hasta sin comida. Pues porque yo no quería nada, pero pues de todas maneras tenía que pasar y cuando pasé se habían robado ya mi coca. Ya para dormir, ya pusieron un poco de colchonetas en el piso, casi todos nos toca dormir uno encima de otro. Quedé súper ahí metida entre unos manes, horrible, me sentía mal, pero pues ahí dormí. Al otro día me levantaron a ellos temprano y pues la verdad, yo como no quería nada, yo no me levanté. O sea, yo escuché que nos llamaron, pero pues yo no me levanté. Y todos se metieron a bañar. Cuando yo fui al baño, el baño estaba desocupado, pero pues eran regaderas así, no sé cómo se bañaron, pero a mí ya no me dejaron bañar, que porque yo me había levantado muy tarde, entonces que ya no me podía bañar. De ahí pasé al médico. Antes de quererme quitar el cabello a uno para que le pasaran un cartoncito como lo que puede y lo que no puede hacer. Ahí dice que si yo no quiero, no me quito mi cabello. O si no, ese día yo hubiera sido tan estúpida de que, porque a mí me decían, apenas llegué, a mí me decían, corra para allá, y yo me corría para allá. Entonces se entregaron ese folleto donde dice que si yo no me quiero quitar mi cabello, que no me lo tienen que quitar. Entonces cuando me dicen, ay, que, hey, usted qué pasa, se siente y que me iban a peluquear. Entonces yo fui y me senté. Y yo le dije que me mirara bien la cara, que porque si él me quitaba el cabello, él sabía que era lo que estaba haciendo. Entonces él me dice, pero usted es la que se está sentando. Y le dije, no, usted me mandó. Y me sentó acá, yo me siento. Le dije, pero si usted me pasa la máquina en la cabeza, ya sabe lo que le pasa. Entonces se puso bravo y que me quitara y que yo no sé qué, pero no fue capaz de pasarme la máquina. Ya en la noche nos metieron a un pasillo y quedamos otra vez reestripados. Entonces no me quitan el cabello, pero el hombre queda mal. Ahí me hacen el dígito de las huellas, todo para ingresar. En la noche me meten a un pasillo otra vez con todos los que dormí, pero entonces otra vez súper apretados, imagínense, ya todos con colchoneta, ya todos con almohada, con guimpera, con cuchara, con vaso. Entonces pues tras de que habíamos hartos más todas las colchonetas y eso, pues quedamos súper estripados otra vez. Y preciso en este pasillo nos dieron comida, nos volvieron a pasar las cocas. Y ahí comenzábamos a caminar la marcha de Herón hasta la Picota, la vieja.
Debo decir que nada de lo que cuenta Samantha corresponde con lo que me había imaginado en la cárcel. Tal vez se deba a que las ficciones que uno ha visto, o incluso los informes que la televisión y la radio hacen, olvidan o no les interesa detallar la forma en que el ser humano es tratado. La ignominia, el abandono, la desesperanza que sientes al entrar allí es abrumadora.
Y cada quien llevando la ropa que haya llevado, su maleta, su colchoneta. No, esto era un mierdero, porque a todos nos esposan así, entonces dígame usted con qué mano va a cargar sus cosas. Pero no, a ellos no les importaba, ellos nomás nos esposaron y nos pusieron a cargar como pudimos, cargamos. Cuando llegamos allá, al entrar a la picota la vieja, están las máquinas, las mismas que a enero. Entonces tocaba dejar todo, quitarse todo, para otra vez una requisa para entrar allá. Imagínate que puse mi colchoneta y eso en esa máquina que va pasando. Y cuando llegué al otro lado ya no había nada de lo mío. Mi colchoneta, mi almohada, mi guimpera, todo se había perdido. La cobija. Entonces, yo no sé, apenas me pasó eso, como que el miedo, como que se me fue, me dio mucha rabia. Porque pues tras de que ya había llegado a la cárcel, me iba a tocar dormir en el piso, sin cobija, sin nada. Entonces ahí ya no me importó nada y yo me puse a pelear. Y dije que me tocaba pelear con el que me tocara, pero que a mí me volvía lo mío. Entonces ahí el del IMPE, que se calme, que no es lo que usted quiera. Le dije, a mí me importa un culo y a mí me devuelven mis cosas. Pero que eso no era suyo, me dice el del IMPE. Le dije, no era mío, pero me lo dieron. O sea, ya era mío. Después de yo tener mi colchoneta y mi almohada, ya era mío. Y pues ahí requisaron y otra vez volvió a salir toda. A un muchacho le pegaron los del IMPE porque pues él era el que llevaba más cosas. Llevaba mi guimpera, la cobija y la almohada. Y la colchoneta sí la escondieron detrás de los casilleros esos que habían ahí. Entonces, bueno, otra vez volvió todo. Me meten al pasillo, al patio 2, con el mismo muchacho que me había robado las cosas. O sea, con el que yo vi que sacó todo de la bolsa de él. Entonces yo ya iba con mi rabia porque él me robó. Donde yo no haga mi bulla, me roba. Y nos metieron preciso al mismo pasillo. Entonces yo ya iba como con mi rabia así. Entonces apenas entro, los pasilleros, los que mandan allá, me cogieron. Y que vamos a hablar, cogieron a todos los muertos. Entonces pues yo tenía mucha rabia. Y yo le dije al señor que si no lo sacaba él, que nosotros nos íbamos a pelear. Que porque yo era una marica, pero que a mí él no me iba a tantear las huevas. Y que él sabía qué había hecho antes de entrar al patio. Entonces que o se iba él del patio o me iba yo. Pero que no quedábamos ahí, porque si no yo me volvía loco. Entonces se lo llevan a él, porque me dejaron a mí.
Y es que esto que cuenta Samantha parece de película. Si se fijan, no ha pasado más de un par de días y ya debe enfrentar todo tipo de situaciones adversas. Quizá por ser una mujer trans, ella sufre agresiones que los hombres no. Aún así, la cárcel es un medidor del carácter para los que llegan ahí. Del aguante, del temple que llevas. Si te quiebras, te traga.
Como a los 3 días, en la fila de la comida me comenzó a molestar otro. Que pegue lo que vea que hay, que vea a su mujer, que vea lo suyo, que yo no sé qué va a joder a los demás. Y entonces cogió a distraer al muchacho que venía detrás mío y el muchacho pues no la coge contra el que lo está cogiendo y distrae, sino la coges conmigo. Y que sí, que lo que puta, que por su culpa, que yo no sé qué, que ya va a ver. Entonces al ver yo eso, volví, me salí y no recibí mi almuerzo. Y uno lo va recibiendo y tiene que irse para el patio. Y llegué allá al patio a sentarme en ese cuadrito, en esas cosas de cemento que hay, y el mancito llegó y me puso allá la guimpera y me empezó a tirar con un pate cepillo. Y me empezó a chuzar con eso. Que dijo que loca, hijo de puta, que por su culpa. Vea, ese coso tenía punta, él ya la había limado. Y él me chuzó abajo, pues yo sí sentía el chuzoncito, pero pues no me hizo nada. Y yo me paré y le decía que me dejara quieto, no, que por su culpa, que esto, pero yo no dije nada. O sea, el otro fue el que lo cogió a él de distraer conmigo. Y me pegó uno en la cabeza que yo sentí que me había roto la cabeza con ese cepillo. Y ahí me levanté yo también y con mi cepillo, con mi cuchara, no sé, pero yo sí le abrí la cara. Ahí me metieron para el pasillo y me dejaron todo el día ahí sola, en todo un pasillo sola. Y por la noche me sacaron, vale, no pude coger nada porque no estaba en mi pasillo, no me peleé en mi pasillo sino en otro. Entonces en el pasillo que me peleé, en ese me encerraron y ahí duré todo el día. Y por la noche me cambiaron porque el mancito que le hice eso como que también llevaba bastante tiempo, no sé si era pasillero, no sé, Pero entonces él decía que me iba a matar y que yo esa noche no pasaba. Y pues sí le tenían miedo porque los del patio hicieron eso súper rápido, según allá cambios de patio, ahí los martes y los jueves. Y ese día era como un lunes y a mí me sacaron inmediatamente de ese patio. O sea que el mancito sí era caliente. Si me hubiera quedado esa noche, yo creo que sí me mata. Y me sacaron ese día de ese patio. De ahí llegué al cuarto. Y en el cuarto, gracias a Dios, pues tuve varios inconvenientes, pero pues nunca pudieron sacarme. Hasta que me vine de libertad, pagué todo mi canazo allá en ese patio.
Otra aclaración. Pasillero y pluma son dos conceptos que deben ser expuestos antes de seguir adelante. El pasillero es uno de los consentidos del pluma, el que sapea todo lo que sucede en el corredor, y también es el que cobra la vacuna y los arriendos donde la gente duerme. El pluma es el nombre que se le da a una persona con poder o dinero, que para el caso es lo mismo y que por su peso dentro del patio decide qué se hace, cuándo y cómo. Como una contradicción, el pluma es todo menos alguien que se puede tomar a la ligera.
Bueno, nos levantamos tipo 7. Según, los que no tienen recursos y duermen en carretera se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Carretera es la gente que duerme en el pasillo, en el piso, en colchonetas. Que es gente que no paga. O sea, no paga por el lugar en donde duerme, pero sí tiene que pagar el aseo. O sea, el aseo ahí ya se paga, semanal se pagaban 5 mil pesos. Que según era para comprarle jabón y eso del pasillo. Ya los de la celda ya pagan más por un camarote 300, por una cama media 250 o por una cama baja 150, a la pluma del patio. Entonces, bueno, por ser de la comunidad, no sé qué pasaba en ese patio, pero me gané una celda. O sea, tenía derecho sin pagar a una celda, o sea, a dormir en una cama dentro de una celda. Entonces, bueno, llegué a cama alta, me levantaba a las 7 de la mañana, nos contaban. No, a los patios, los pasillos los abren a las 5, apenas por eso es que se levantan los de carretera, porque como abren a las 5 los del IMPEC, el pasillo debe estar desocupado. Entonces, por eso, a las 5 abren el pasillo. Ahí salen los lavanderos, salía yo porque trabajaba en lavandera, entonces a las 5 tocaba levantarse uno temprano para coger lavadero. Entonces usted se levanta a las 5, lava más o menos hasta las 7, que llega la contada, nos cuentan, llega el desayuno. El desayuno viene siendo una arepa chola, un huevo duro y un agua café. Pues no es por sí, comida es comida. Pero pues en la cárcel todo es negocio. Todo es negocio. La comida se vende, todo se vende.
Acá, Samantha pasa a describir cómo fue su rutina dentro de la cárcel y a develar algunos de los datos que para mí eran un misterio, como por ejemplo las posiciones económicas que existen en las celdas y que están determinadas por el lugar donde se duerme, cómo se duerme y con quién.
Todo dentro de una cárcel es plata. Si tú quieres comer bien, tienes que pagar. Si quieres un huevo, tienes que comprarlo. Si quiere una porción de arroz bien preparada, tiene que hacerla. Si la quiere hacer, tiene que comprar un ladrillo, una resistencia y una olla para que comience a cocinar. Si se lo encuentran los del IMPEC, se lo rompen. Y hasta un informe por usted querer arreglar su comida. Porque sí, el IMPEC da comida. Pero pues es comida como, o sea, no se puede tampoco juzgar porque es comida para mucha gente. Entonces, pues usted no puede estar pendiente de que el arroz no le quede más acotudo, de que las papas todas se ablanden, de que el frijol tenga mucho guiso, de que el pollo se cocine. O sea, la mayoría, toda la comida de la cárcel es cruda. Sin sal, porque la venden. El café sin leche, porque la venden. Los huevos con agua, porque el aceite lo venden. O sea, todo se vende.
A propósito de las violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles en Colombia, encontramos que las necesidades básicas están atendidas parcialmente para que la persona privada de la libertad se vea obligada a conseguir dinero, porque todo lo que se compra en la cárcel tiene un precio inflado que es impuesto por el pluma. ¿Recuerdan al pluma? Dentro de las paredes de la cárcel todo tiene un precio.
A mí no me parece que en una cárcel haya autoridad, porque en una cárcel el que tiene plata es el que manda. No puede, no importa que, digamos, usted sea, digamos, un mayor del IMPEC, un coronel, un dragoniante, no importa. No importa, porque así usted haya hecho lo que usted haya hecho, todo lastimosamente en este tiempo se mueve con la plata. Y puede llegar el coronel bravo o el mayor, pero si usted tiene con qué callarle la boca, él no dice nada, no pasó nada. Un pluma vendría siendo, me imagino que una persona, no que lleve tanto rato en la cárcel, no. Un pluma puede ser pluma con tal de que tenga plata. Después de que usted tenga plata, usted puede ser pluma. No importa que sea joven, vieja, gorda, flaca, alta, pequeña, no importa. Lo que importa es el dinero. ¿Sí ve? Yo le digo a usted, le doy tanto y usted se la pasa siempre conmigo. Me tiene que cuidar. Si yo me meto en un problema, usted tiene que pelear. Pero yo le estoy pagando. Entonces usted lo hace. Porque allá todo es el sobrevivir.
Otro concepto que aparece aquí es el de carro. En otras palabras, es un mandadero. Una persona que no tiene dinero y que hace lo que otros le ordenan con tal de sobrevivir.
En la cárcel más que todo son los carros. La gente viene siendo como un carro. O sea, tráigame, hágame, láveme, prepáreme. Todo es hágame, ¿sí me entiende? Entonces el carro para vivir bien. O sea, si yo, digamos, yo me vuelvo carro porque la comida no me la puedo comer así. O sea, no la puedo degustar. Yo puedo tener hambre, pero al meterme una cucharada de la comida se me quita todo. ¿Sí ve? Entonces, para yo poder vivir bien y comer bien y no enfermarme, entonces le tengo que carriar a alguien que tenga plata. Si usted tiene plata y usted me dice, usted sabe cocinar, hágame unos huevos con arroz. Ya sé que le tengo que carriar, porque si yo hago los huevos con arroz, yo puedo comer de ahí. ¿Sí ve? Entonces yo le carreo a usted. Usted me dice, láveme tal cosa y le doy tanto. Entonces es como lo mismo, ¿sí me entiende? Todo va en la plata. Por eso los plumas compran bastante gente para que los cuiden. Porque ellos saben que ellos no son nada. Sin gente no son nada. Entonces ellos necesitan que los cuiden porque no falta el que les lleva la mala y se lo quiere tirar porque hace cosas mal también. O sea, no por el hecho de yo tener y usted no tener, usted es menos que yo. Y también se ve allá que digamos... Sí, o sea, porque yo tengo y visto original y porque usted se ve mal, entonces es como la discriminación. No solo es hacia uno, es hacia todo el mundo. Y no es por nada, a mí me fue muy bien, o sea, me fue bien en la cárcel porque gracias a Dios no me pasó nada malo, pero pues tampoco me fue mal. Porque pues la verdad a mí me parece que para un hombre es más fuerte.
¿Para un hombre es más fuerte? Tengamos en cuenta esto. En los últimos años, la situación de las mujeres trans dentro de las cárceles ha cambiado gracias a las conquistas judiciales que sus antecesoras han reivindicado y que hoy les otorga derechos que antes no eran reconocidos. Sin embargo, estos privilegios son insuficientes para protegerlas de agresiones y vulneraciones en su humanidad.
Gracias a Dios, yo vine a caer a la cárcel ahorita en estos tiempos que me tienen que respetar, no es si ellos quieren, es que tienen. O si no les va mal, ¿sí ve? Mientras que entre ellos hombres no se respetan porque tienen como el mismo derecho. Entonces a ellos no les importa. Entonces a ellos sí les va más mal, ¿sí ve? Allá el ver yo como le rompían la cabeza por, digamos, 1,000 pesos o algo así. Mientras que sí, yo podía deber, ¿sí? Pero si no tenía, yo decía, no tengo y se los pago mañana. Y a mí no me pueden hacer nada. O no podían, o no sé por qué no lo hacían. Pero pues a los hombres sí no les hacían eso. A ellos sí les daba mal la vida.
Una de las cosas que me parece más difícil de asimilar es que hasta comer se convierta en un hecho indeseable. No me puedo imaginar que un momento hecho para saciar una necesidad tan elemental y placentera se transforme en una obligación repulsiva, que solo hago para mantenerme vivo, para mantenerme en pie.
Al mediodía, por ahí que 12:30, 11 y algo, más o menos, 10 y algo, o sea, horario fijo para la comida, no. Eso es según cómo esté. Entonces llegaba el almuerzo. El almuerzo vendría siendo unos garbanzos sin papa, o sea, unos garbanzos, pero pues uno hace el garbanzo con su guiso, con su papita en cuadrito. No, era el agua con el garbanzo, o sea, solo las pepas duras. El arrocito crudo, digamos un muslo de pollo crudo, una papa cruda y el jugo. La verdad no puedo hablar casi del jugo porque pues desde que entré como que me encizañaron. como que le tenían la mala a los del patio donde yo vivía. Entonces como que decían, uy, no, parce, de pronto al jugo lo orinan o lo escupen o algo así. Porque no es por nada, pero pues gracias a Dios llegué a un buen patio. Entonces donde si la comida iba muy mal, no la recibía. El patio tenía el derecho de escoger, ¿sí me entiende? Entonces como que, ay, ese patio siempre, o sea, si la agua panela ya iba muy agua, pues, también lo devolvía. O sea, tenía que saber agua panela. Entonces como que los de los otros patios les daba rabia que como que no podían vender tanto mercado, o sea, no podían hacer tanta plata porque el patio era muy sapo, o sea, la gente que mandaba el patio daba mucha queja a decir que la comida iba mal, entonces como que lo regañaban, entonces no podían hacerle en eso al patio, entonces como que le fueron cogiendo fastidio al patio, sí, o sea, al patio no se le podía robar leche, o sea, la comida del patio era la comida del patio, o sea, era como que el único patio que respetaba, ¿sí me entiende? Entonces por eso mismo el patio se hizo coger fastidio. Entonces, pues, varias veces, ¿sabes? Iban hasta pedazos de animales dentro de la comida. Entonces, se notaba que eran los mismos que lo preparaban, que lo echaban. Y era de rabia. Entonces, pues, usted por lo menos en la comida, en el arroz, usted mira que va, que no sea arroz. ¿Sí ve? En el garbanzo usted mira, y pues el pollo viene completo. Si le echaron algo, pues usted lo juega, lo frita, ya, se lo come. Pero, pues, dígame usted, un jugo que es un líquido, usted no sabe qué le hayan echado. Entonces, yo sí, de ese jugo jamás tomé. Del jugo así de ese que se recibía, ¿no? Ya después por la tarde sí daban un jugo en un refrigerio que eran una bolsita y pues ya, esa era bolsita, así ya imposible se pusieran a destaparlas, a echarle en cosas y a tapar otra vez la bolsa. Entonces pues ese jugo sí me lo tomaba.
Si todo se trata de dinero dentro de la cárcel, era razonable tratar de entender cuánto valía vivir allí. Samantha nos ayuda a comprender cuáles son las necesidades dentro de la cárcel y cómo debían ser pagadas.
Mi mamá me ayudaba con 20 mil pesos semanales, pero pues a la verdad 20 mil pesos semanales en una cárcel no sirven para nada, absolutamente nada. Y más que yo ya fumaba cigarrillo y ya venía con la ansiedad del bazuco y ya no quería, entonces comencé a fumar marihuana dentro de la cárcel, entonces ya todo era muy caro. Entonces 20 mil pesos no me alcanzaban para nada. Los gastos de una persona en la cárcel para que viva bien, me imagino que por ahí unos 150 semanales. Yo, por lo menos, ¿qué le puedo decir yo? En mis gastos, después de que comencé a trabajar, mis gastos que eran comprar el jabón para lavarles a los clientes, que era el jabón de bola, el jabón fa, para echarles en jabón, el Clorox, eso así, sí, se iba bastante. Así yo que ahorraba, y se me iban por ahí 90 en la semana, en que me pagaba a 500 pesos la prenda. Por prenda son 500 pesos. Si se le pierde, tiene que responder. Entonces, las cuerdas, subirlas, o sea, todo es... Sí, o sea, la plata usted se la tiene que ganar, es muy fuerte.
En este punto, Samantha recuerda uno de los incidentes que más determina la vida del preso, y son la redada. Ellos no las llaman así, les dicen Mario Grandes, y determinan acciones por parte de los guardias que no pueden ver la luz. Los Mario Grandes tienen en principio justificaciones que están en el reglamento interno, que van desde los posibles negocios turbios de los presos, la búsqueda de armas o drogas, pero también esconden oscuras realidades que la guardia carcelaria no quiere que se sepa.
Fuerte, los Mario Grandes son horribles. Los Mario Grandes es cuando la gente del IMPEC se mete a un patio de registro. Eso es un Mario Grande. Pero entonces, digamos, en el patio hay 800 manes, se meten 1000 del IMPEC. Y se meten a lo urdo, a lo cerdo. Todo el mundo entra corriendo y lo sacan a usted, lo maldita sea, de la celda. Y todo el mundo va para el patio y allá lo empelotan. Y a todo el mundo requisan y miran. Y teléfonos, efectivo, ollas, resistencias, ladrillos, todo eso se llevan. Canecas, comida, todo, todo se lleva, absolutamente todo. Sí, o sea, ellos llegan pegando, como para que usted no alcance a guardar nada. Entonces ellos llegan con los bolillos pegando para que se salga. O sea, tienen es que salirse de los pasillos, dejar los pasillos desocupados. ¿Sí me entiende? Y pues si ya se alborota, pues peor de duro le dan. Y se lo llevan, lo sacan del patio. Porque de todas maneras ellos saben que pegarles no pueden. Entonces, si le pegan, ellos saben que los tienen que aislar. ¿Y a dónde los aíslan? Pues en la... ¿cómo es que se llama? En los calabozos. Mientras que se le quita, digamos, el morado que le dejó el del IMPEC o algo así. Entonces no le da patio porque no sabe si ese fin de semana esa persona vaya a tener visita. Entonces patio no le puede dar porque no ve que él le pegó, lo demandan. Entonces, como él le pegó, ya sabe que se tiene que tener a consecuencias. Entonces, por si sí o por si no tiene visita, de todas maneras lo mete en calabozo. Mientras que se le quita, ya después de que se le quite, le busca patio y lo manda para su patio. Que uno puede contar, ay, sí me pegaron, pero después de que uno no tenga pruebas, y según usted en una cárcel, ¿cómo va a tener pruebas? Si teléfono no le dejan tener.
Ya se habrán dado cuenta de cómo fue la vida para Samantha en su primer acercamiento con este foco de agresiones que es la cárcel, y los problemas que enfrenta cualquier persona que entra allí. En el próximo episodio, ella nos contará los problemas que enfrentó al ser una mujer trans en medio de un grupo de hombres, y la forma en que sobrellevó la epidemia.
Agradecemos a Samantha por hacer de su cuerpo una revolución y mostrarnos que no existe una única forma de ser mujer. Los archivos sonoros usados para este programa hacen parte de las denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad desde distintas cárceles del país. Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2020 por el Semillero de Investigación sobre Cuerpo y Estudios de Género, adscrito al colectivo Diccionario de la Mirada. La música es utilizada con fines educativos. En la producción, Alejandra Zanabria, Camilo González, Camila Cardoso, Alexander García, Camilo Quevedo, Daniela Prieto, Mary Pulido, Alois Pardo, Catherine López y quien les habla, Laura Toncón.